COPE más Coruña.
Estar informado.
El Consejo de Ministros autoriza hoy la licitación de las obras de reforma de Alfonso Molina. La reforma cuesta unos 24 millones de euros y contempla el tramo entre Pontedapedra y la P9. Se va a incorporar un carril en cada sentido. Escuchamos al delegado del Gobierno y a la alcaldesa.
Para mañana, el Consejo de Ministros está posta en marcha a licitación do proxecto de Avenida Alfonso Molina.
Poder garantir o paso deses aproximadamente 160.000 vehículos que, segundo os cálculos, pois entrarían na cidade na vindeira década.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Tú me has cambiado. Suerte la...
Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
El Consejo de Ministros delegado licita hoy las obras de remodelación de Alfonso Molina. Qué casualidad que sea en plena campaña electoral, ¿o a usted no le extraña?
Bueno, a mí de este gobierno no me extraña absolutamente nada. Cuando considera que los ciudadanos pues vamos a decidir nuestro voto simplemente por anuncios plenamente electoralistas y ofreciendo cheques de 2 euros, de 5 euros, de 10 a los ciudadanos, bueno, pues cualquier cosa es admisible, o sea, es esperable. A mí lo que me parece que es un reconocimiento a que esta fue una legislatura perdida, que un gobierno que lleva 4 años el local y otro gobierno, el del Estado, el del gobierno central, que lleva 5 años y pico, que anuncien una licitación de un proyecto que ya estaba presupuestado y que ya incluía anualidades en el 2008, yo creo que al final lo que están reconociendo es que fue una legislatura perdida, que lo que no fueron capaces de hacer en toda la legislatura lo hacen a 10 días de unas elecciones, hacen el anuncio de la licitación, que además yo me temo, como en tantas otras cosas, que este anuncio de licitación no se va, al final, a trasladar o a corresponder con una adjudicación. Y ya verán como dentro de unos meses la adjudicación aún no va a estar realizada. Y por lo que sea, habrá un problema técnico, habrá un problema administrativo y nosotros seguiremos esperando por esa ampliación de Alfonso Molina. Pero me parece que, por un lado, es ese reconocimiento de un fracaso y a la inacción de una legislatura, pero yo creo que además toman por tontos a los coruñeses. Yo creo que venir 10 días antes de unas elecciones, hacerse una foto y anunciar este tipo de cosas, cuando llevamos tantos años esperando para hacerlo, yo creo que es llamarle tonto a los coruñeses. Y yo creo que los coruñeses son bastante más listos que todo esto, y creo que si ya decidieron cambiar su voto precisamente porque no quieren seguir 4 años más paralizados, yo creo que esto no va a hacer que cambien de opinión.
También hay otras políticas que son primordiales para los ciudadanos, el problema del acceso a la vivienda, y en este sentido el PSOE, tanto la alcaldesa como el delegado del Gobierno, se han quejado de que ustedes no hacen las políticas para facilitar el acceso a la vivienda que hacen ellos, por ejemplo, con la facilitación desde el Sareb de pisos para alquiler social.
Bueno, yo creo que las encuestas les están dando datos bastante malos, y eso hace que se pongan nerviosos, ¿no? Y yo creo que con estas últimas declaraciones y todo lo que tiene que ver con los anuncios y la política de vivienda, pues yo creo que lo constata. Primero, la política de vivienda es una de las políticas que tiene que ser más estables, más serias y más rigurosas de todas. ¿Por qué? Porque lo que haces ahora pues tarda muchos años pues en visualizarse o en tener los efectos deseados. Nosotros, para poder construir 1000 y pico viviendas con algunas de las figuras de protección, oye, llevamos muchos años trabajando en Susán. Para eso hubo que hacer la modificación del plan, para eso hubo que hacer toda una planificación, para eso hubo que cocinar los presupuestos, hubo que urbanizar toda una zona que no estaba urbanizada, y gracias a eso ahora podemos estar poniendo cada año a disposición de los coruñeses más de 100 viviendas hasta llegar a esas 1.100 que estaban programadas. Es más, gracias a ese trabajo, ahora le estamos pidiendo una recalificación al Ayuntamiento de La Coruña para poder construir otras 500 viviendas en unas parcelas que en principio estaban pensadas para uso terciario. Quiero recordar que lo que llamábamos Xuxán, Barrio Xuxán, antes era el parque del ofimático, con lo cual contemplaba viviendas, pero también contemplaba uso de oficinas y de otras y de otros usos terciarios. Bien, gracias a ese trabajo ahora tenemos esto. Oye, gracias al trabajo de llevar años presupuestando y activando un mecanismo como, por ejemplo, el Resurbe, que nos permite adquirir viviendas en la zona vieja y en el Orzán para luego rehabilitarlas y ponerlas a disposición de los jóvenes, pues este año hemos conseguido adquirir ya varios inmuebles y ya se va a proceder ahora a la licitación y todo eso. O también, gracias, por ejemplo, a la apuesta que hemos hecho para apoyar esa rehabilitación en las zonas área y en las zonas Resurbe, pues este año lo aprobamos en el último consejo, hay 6 millones de euros que se ponen a disposición de la ciudad de La Coruña para poder llevar a cabo esos programas en esas zonas que nos parece que son de especial actuación. Pero claro, este programa no se puso ahora a funcionar. Este programa lleva muchos años funcionando y muchos años pues generando esos efectos de rehabilitación, de renovación y de mejoras en los inmuebles de esos barrios. Esta es la política seria que hay que hacer. Lo que no tiene sentido es dedicarse primero a copiar a los demás, como fue el anuncio de los avales para la adquisición de vivienda. Claro, un anuncio, una medida que ya estaba aprobada en Galicia, en Murcia, en Madrid, en Castilla y León, en muchos sitios. Y esta gente, después de habernos criticado y de haber dicho que iba contra toda sentido común y todo el cuanto, ahora deciden copiarlo. Y luego ya este tema de estar haciendo anuncios sin saber ni dónde, ¿en dónde van a estar los pisos de la Sareb de La Coruña? ¿Por qué no nos dicen claramente cuáles son esos edificios que quieren ceder para esto? Porque saben que el ciudadano, cuando sepa qué viviendas son, qué pisos son, se van a reír de ellos. Entonces yo creo que el delegado, que además fue responsable de construirlo del Garañón, que fue lo que también lo obligó a estar apartado de la política tantos años, que nos venga ahora intentando dar alguna lección en política de vivienda, yo creo que, bueno, sería un poco más prudente.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Ya podemos descargar el bono Activa Comercio, que ha tenido mucho éxito en estas primeras 24 horas, pero en esta edición, en esta tercera edición de este programa, ¿alguna novedad, no, delegado?
Pues exactamente. Desde ayer ya se puede descargar el bono Activa Comercio. Saben que es un bono que permite descuentos de hasta 30 euros para impulsar la compra en el pequeño comercio. Pero este año no va a haber, lo importante no es descargarlo, que también lo es. Es decir, no va a haber X número de bonos para descargar, sino que se va a poder descargar el bono todo el mundo y lo importante es que se utilice. Van a tener derechos a utilizar el bono aquellos primeros compradores que reclamen su uso. Y en ese sentido yo quiero hacerle un llamamiento pues a toda la audiencia para que descarguen el bono y para que hagan una compra. Es la forma, primero, de beneficiarse del propio bono, 30 euros que te permiten tener descuentos en algunas compras, y segundo, nos permite dinamizar nuestro comercio local, que yo creo que es muy importante. Y a mí, francamente, me gustaría ver que cuando hagamos balance dentro de unos meses o unas semanas del uso de este bono, bueno, pues ver cómo los coruñeses lo han utilizado bien para beneficiarse del mismo, pero también para apoyar al pequeño comercio y que en ese balance pues estemos por delante de otras ciudades. A mí me producía bastante tristeza ver cómo a lo mejor Vigo se coloca por delante. Con lo cual yo hago un llamamiento a que la gente se lo descargue y lo utilice.
¿Cómo están funcionando las visitas a la exposición Picasso?
Bueno, yo creo que fue un éxito absoluto. Ya intuíamos que lo que era la mejor exposición y la mejor evento cultural de nuestra comunidad para este año, pues que iba a tener pues bastante buena acogida. Lo tuvo la presentación con una repercusión a nivel nacional e internacional en medios de comunicación y en publicaciones reseñando la importancia de esta exposición y de la novedad y de lo bueno que tenía de permitir ese Picasso joven y el vínculo que tenía con nuestra ciudad, pero ahora, aunque ha pasado un mes y que ya sabemos que tuvieron más de 20.000 visitantes, muchos gallegos, muchos españoles, pero también vinieron muchos extranjeros, nos permite ya pues hablar de ese éxito. Para nosotros, que desde la Xunta de Galicia quisimos, confiamos y además impulsamos lo que es la gran exposición de Picasso en la ciudad de La Coruña, que además viene acompañada de una de un programa con más de 50 iniciativas, entre las que se incluyen conferencias, ciclos de músicas, conciertos y también visitas guiadas, por supuesto, a la propia exposición, pues nos produce una gran satisfacción. Siempre desde la Xunta de Galicia pensamos que no se puede perder ese vínculo de Picasso con nuestra ciudad, que no podemos, aunque haya una auténtica desidia por parte del Ayuntamiento y la Diputación, aunque ignoren o que no pretendan pues seguir reforzando este vínculo, la Xunta de Galicia sí que lo va a hacer. Nos da absolutamente igual que ellos no tengan programación de Picasso en nuestra ciudad, nosotros vamos a seguir así, y yo creo que este éxito de visitantes pues nos demuestra que vamos por el camino acertado.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de La Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a la 1:31 conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues en este momento la circulación es bastante tranquila, es bastante fluida en general. Tenemos un poquito más en la zona del paseo marítimo, un poquito más de intensidad, pero no es preocupante y bueno, de momento se mantiene esa tranquilidad en toda la ciudad.
¿Alguna previsión?
Pues previsión, tenemos la calle Marqués de Pontejos, a la altura número 15, cortada hasta las 19 horas por una descarga de material en una obra que están haciendo allí en el lugar, y van a necesitar ese corte de calle.
¿Y el balance de accidentes?
Accidentes no tenemos ninguno registrado, y sin embargo incidencias tuvimos a las 12 de la mañana en Juan Flores, a la altura del número 13, que viene siendo por calle Betanzos, un incendio en una cafetería, una freidora. Estuvieron cortados dos carriles para que pudieran trabajar bomberos hasta las 12:45, y bueno, no hubo muchos problemas de tráfico, pero bueno, esa es la única incidencia que tenemos registrada.
Gracias, buenos días.
Gracias, un saludo.
COPE más Coruña.
Estar informado.
En Vailand sabemos que cando ten unha avaría na súa caldeira quere unha solución axiña. Chame o Servizo Técnico Oficial Vailant e os nosos técnicos acudirán a Xiña a solucionarlle o problema.
Ademais, se agora cambia a súa caldeira, regalámoslle ata 250 euros. Chámenos ao 910-77-88-77 ou entre en vailant.es.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y estamos en el quinto día de la campaña electoral. Francisco Jorquera, candidato do BNG á Alcaldía da Coruña, benvido, moi bo día.
Moi bo día.
Segundo as enquisas, dobran o número de concelleiros actuais. Que valor lle dá a esos resultados?
Bueno, é un indicador, pero sempre valoramos as enquisas con moitísima prudencia, pero en calquera caso no noso contacto coa veciñanza, estamos percorrendo todos os barrios, tendo contactos con colectivos sociais moi diversos, o que percibimos é unha grande receptividade ás nosas propostas. Creo que o BNG é percibido como a forza política que é capaz de imprimirlle un cambio de rumbo á cidade, por iso encaramos estas eleccións indo a por todas. Non nos conformamos con subir, a nosa vontade de liderar políticamente esta cidade será a alternativa que creemos que a Coruña necesita.
Vostede dicía na pegada de cartéis que era un momento de darlle unha oportunidade ao BNG. Por qué?
Bueno, porque nos últimos 12 anos a Coruña experimentou gobernos de distinto signo político. Desde o noso punto de vista, ningún destes gobernos foi capaz de devolverlle a Coruña todo o impulso que precisa, e por iso apelamos aos cidadáns dicindo que hora xa de darlle unha oportunidade ao BNG. Creo que o BNG concurre a estas eleccións co aval do traballo feito nestes 4 anos. Moi poucos discuten que o noso traballo non fose serio, riguroso, en contacto permanente coa veciñanza, aportando solvencia a política municipal, pero ademais o BNG tamén concurre co aval de experiencia dos concellos onde o BNG goberna. Creo que son recoñecidos cada vez por máis galegos e galegas como un exemplo de boas prácticas municipais. Por iso creo sinceramente que é hora de darlle unha oportunidade ao BNG.
Porque que balance fai destes 4 anos?
Crítico. Creemos que o goberno municipal, ao longo destes 4 anos, moitas veces estivo máis pendente das fotos, dos titulares, e de atender os seus múltiples problemas internos que de atender as necesidades da cidade no día a día. Por iso consideramos que a Coruña merece máis e o BNG é a forza política que pode aportar máis a Coruña.
E cales son esas principais propostas?
Ben, procurando ser moi sintéticos, consideramos básico utilizar todas as ferramentas do Concello para asegurar un dereito básico e elemental como é o acceso á vivenda. Na Coruña o acceso á vivenda é total e absolutamente prohibitivo, está expulsando incluso a moita xente, sobre todo parellas xóvenes fora da cidade, teñen que ir vivir fora da contorna por non poder acceder unha vivenda na Coruña. Consideramos que hai que poñer os barrios no centro da política municipal. Na Coruña se están acentuando as fendas entre os distintos barrios da nosa cidade, non só en términos de renta, sino en términos de poder disfrutar dun espazo público, dun servizos municipais, duns equipamentos de calidade. Por iso, apostamos por un plan de rexeneración moi ambicioso dos barrios da nosa cidade, e a Coruña do futuro non se pode entender sin atender a súa dimensión metropolitana. Lamentamos que por segundo mandato consecutivo todos os anuncios feitos para avanzar na constitución da área metropolitana da Coruña non se tivesen materializado, e para o BNG é unha prioridade impulsar a área metropolitana da Coruña e avanzar na concertación de servizos e na planificación a escala comarcal. Porque esa é a realidade da Coruña de hoxe. A Coruña de hoxe non remata na Ponte da Pasaxe.
A seguridade é unha cuestión prioritaria para o BNG.
Decía o presidente chileno Gabriel Boric que a seguridade é fundamental porque é a condición imprescindible para poder exercer eses outros dereitos. Se falaba de seguridade económica, de seguridade social, de seguridade cidadán. Por suposto que a seguridade é moi importante, preocúpanos o repunte de algunhas formas delictivas na cidade, creemos que hai que actuar, pero non hai que actuar só incrementando a vixiancia e a prevención. Hai que actuar tamén analizando as causas que provocan ese rebrote de algúns delitos e, polo tanto, operando tamén sobre as causas. Por poñer un exemplo, hai delitos que están asociados a adición a determinadas drogas. O tráfico de drogas é un delito, hai que perseguilo con toda contundencia, pero é moi preocupante que haxa sectores da sociedade, que haxa mozos que se enganchen de novo a drogas con efectos tan devastadores como a heroína. Un drogadicto é un enfermo, polo tanto son necesarias políticas de prevención, é necesario tamén asistencia para axudalos a desengancharse, políticas que contribúan á súa plena reinserción social. Polo tanto, non abonda con operar sobre os efectos, hai que atacar tamén as causas que provocan estes problemas.
Que imos facer coa planta de Nostia?
Pois o que non fixo este goberno municipal, licitala, porque o contrato xa leva moito tempo prestándose en precario, e hora de licitar a prestación deste servizo de xestión e tratamento dos nosos residuos, concertar o modelo co resto dos concellos da comarca, porque en Nostián non simplemente trata o lixo ao Concello da Coruña, tamén a maioría dos concellos que conforman o Consorcio das Mariñas, e a súa participación é indispensable para asegurar a viabilidade de futuro da planta e garantir os estándares de reciclase e de reducción que marca tanto a normativa estatal como europea.
Ve a cidade limpa.
Creemos que pode estar moito máis limpa e para iso o Concello ten que facer unha supervisión moito máis estrita das condicións na que están prestando o servizo as concesionarias, tanto a concesionaria do servizo de limpeza viaria como do servizo de recollida do lixo, e hai que atacar problemas gravísimos que están enquistados neses servizos. E isto o digo desde a lexitimidade que lle dá o BNG o feito de ser a única forza política que tivo a valentía de denunciar existencia de prácticas gravísimas en esos servicios antes de que saltase a luz pública o escándalo provocado por la investigación judicial, la investigación policial, que demuestra existencia de prácticas corruptas en esos servicios.
¿Está de acuerdo con las actuales políticas de movilidad o qué propongo, Benega?
O BNG considera que hai que apostar por un novo modelo de mobilidade que nos faga moito menos dependentes a hora de transitar pola cidade do recurso ao vehículo privado, pero iso creemos que é indispensable acometer tarefas que se teñan que ter acometido xa, pero nin o anterior goberno municipal nin o actual levaron a cabo, como a modificación do mapa de liñas de autobús. Consideramos que hai que ampliar o horario de servicio de autobuses para adecuarlo realmente a xornadas laborais, hai que intensificar frecuencias, hai que revisar o mapa para que non estén ben conectados só os barrios co centro da cidade, sino para conectar ben os barrios entre sí e os barrios cos centros hospitalarios e os polígonos industriais, pero ademais este novo modelo de mobilidade hai que aplicarlo a escala metropolitana. Na Coruña entran a diario máis vehículos que o número de vehículos que integra o parque móvil desta cidade. Ese modelo é insostible no futuro. Eso é resoluble se hai unha aposta decidida tamén pola mellora do transporte público a escala metropolitana, non só o bus metropolitano, sino contemplando tamén outras formas de transporte, como o transporte marítimo ou o ferrocarril de cercanías. A Coruña e Vigo son as áreas máis poboadas do Estado español que carecen destes servizos. Por iso, para o BNG, é fundamental implantar servicios ferroviarios de cercanías.
Parece lleven todas as peonalizacións que se fixeron.
O BNG está a favor das penalizacións, pero que non está a favor de penalizacións que sexan actuacións illadas, inconexas, sin estar inscritas nun novo modelo de mobilidade que ao tempo que se penalizan algunhas zonas solucione outros problemas. É necesario crear aparcamentos na contorna dos barrios para permitir precisamente humanizar os barrios, porque hai que proporcionar unha alternativa a onde se deixe o coche. É necesario crear aparcamentos disuasorios na contorna da cidade ben conectados con buses lanzadeiras que permita deixar o coche e coller un autobús e chegar moi rápido ao centro ou outros puntos da cidade, e é necesario mellorar de maneira decidida o transporte público.
Estamos vendo dende a ventana a fachada marítima. Que facemos co deseño desa fachada?
Bueno, en primeiro lugar, facer o que tiña que terse feito neste mandato e non se fixo. Constituir un consorcio coa participación de todas as administracións, porque a transformación da fachada portuaria da Coruña non é posible se non se implica tamén a Xunta de Galiza e o Goberno Central. Hai que pensar que estamos falando de terreos que son de titularidade estatal, porque o Porto da Coruña pertence ao ente público Portos do Estado, que depende da Administración Central. O presidente da Autoridade Portuaria o nome a Xunta de Galiza, dai a importancia de implicar a todas as administracións. É necesario procurar unha solución a débeda do Porto da Coruña con Portos do Estado, que contraiu para cometer a construción do porto exterior. O BNG exixe a condonación desa débeda ou unha solución alternativa, que o Estado contribúa á transformación da fachada marítima da Coruña por unha cantidade equivalente o monto total desa débeda, e en calquer caso, calquer diseño futuro ten que contar tamén coa participación da cidadanía. O BNG parte da base de que eses terreos teñen que seguir sendo de titularidade pública, que eses terreos hai que ilos abrindo para o disfrute da cidadanía. Aí ten unha área de unha gran oportunidade a Coruña de diseñar o seu futuro, apostando por dotar esa zona de zonas verdes, espazos públicos, equipamentos. Se hai vivenda, que sexa prioritariamente vivenda pública para atender o grave problema de vivenda que hai na nosa cidade. Pero pedindo disculpas por ser tan extenso, quero lembrar tamén que o Porto Interior ten que seguir sendo porto, porque non toda actividade portuaria que actualmente se realiza no Porto Interior é trasladable ao Porto Exterior. Pensemos na pesca, pensemos na navegación náutico-deportiva, nos cruceiros, no tráfico de contedores. Se a Coruña aspira e nos aspiramos a xogar un papel tamén nese eido, polo tanto, o Porto ten que seguir sendo un motor económico da Coruña, como sempre foi.
Duas cuestións antes de rematar. Falaba vostede dun balance crítico destes últimos 4 anos. Ainda así, cos resultados das enquisas, estarían dispostos a formar goberno co Partido Socialista?
O BNG guíase polo refraneiro do país e por eso nunca pon o carro antes dos bois. Nos concorrimos estas eleccións indo a por todas, coa vontade clara de liderar políticamente esta cidade. A mellor garantía que ten a cidadanía coruñesa para non retornar ao pasado, a un modelo de cidade caduco superado como o que ofreceu o PP, ou para que non haxa 4 anos máis dun continuismo con claros síntomas de esgotamento, e apostar polo BNG como a forza política capaz de imprimir ese cambio de rumbo. Se dos resultados das eleccións resultase, perdonando a redundancia, un escenario donde ninguna forza ten os apoios necesarios para gobernar e é necesario o diálogo entre máis dunha forza política, o BNG vai actuar con responsabilidade, poñendo sempre os intereses da Coruña por diante, contribuindo á gobernabilidade do Concello, pero o BNG vai ter unha posición de máxima exixencia para asegurar un cambio de rumbo nas políticas municipais.
E que lles dirías, persoas que nos están escoitando, para que aposten o 28 de maio polo BNG?
Pois algo que xa fun desgranando ao longo desta entrevista. Creo que o BNG é unha forza política que hoxendía representa unha esperanza para moitísimos galegos e galegas. É xa a alternativa ao actual goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza. Creo que moi poucos galegos e galegas dubidan que a vindeira presidenta da Xunta de Galiza vai ter nome de muller, se chama Ana Pontón, e ademais os concellos donde o BNG goberna son un referente en Galiza, incluso algúns a nivel internacional, de boas prácticas municipais, de concellos que se revitalizaron, que souberon mobilizar todas as súas potencialidades con políticas centradas na valoración do propio. Por tanto, creemos que hora xa de trasladar este modelo a Coruña. Concorrimos a estas eleccións cunha candidatura que conforma un equipo solvente e sólido, cun programa que é moito máis que un programa electoral, é un programa de goberno, é un proxecto de cidade non só para os próximos 4 anos, senón para dotar a Coruña dun horizonte de futuro. Por esta razón, se apelo á confianza dos coruñeses e das coruñesas que lle den unha oportunidade ao BNG.
Francisco Jorquera, candidato do BNG á Alcaldía da Coruña. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas, un placer, de verdade.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Noela Bau.
Hay muchos actos con motivo del Día das Letras Galegas en los Jardines, programación especial que incluye concierto de 6 a las 9. Mañana, entre otras actividades, habrá actuaciones desde la mañana de agrupaciones folclóricas, lectura pública de textos de Francisco Fernández del Riego a las 12 y media o espectáculo poético musical de Lua Mosquetera a las 8 y media. Lua Mosquetera, precisamente, está hoy en Marinera City con un recital a las 9. Antes, a las 6, impartirá un taller de bordado. En el Corte Inglés se organizan sesión de micro abierto con el título Celebrando Asnosas Raíces desde las 7. En la sede de la Ardeunta de Betanzos tienen cineclube y documental dedicado a las letras galegas hoy por la tarde y mañana por la mañana. Y en Cambre, 8 agrupaciones culturales y folclóricas participan en una foliada mañana a las 5 en el Parque de Igrexa. Hoy, por cierto, es el Día Internacional de la Luz. En la agrupación Alexandre Bóveda conciencian sobre contaminación lumínica con el documental Northern Nights, Starry Nights a las 7 y media. La autoridad portuaria presenta el segundo número de su colección de monografías sobre la historia del puerto en la sede de la Marina a las 7 y media. Cine sobre Picasso a las 7 proyectan Pablo Picasso Pintor de Frederick Rosiff en el Museo de Bellas Artes. La Filmoteca acoge la proyección de la última película y Zatopek a las 6 y a las 8 y media. Dentro de la programación de hogueras, el Centro Cívico de Osmayos acoge teatro Las Víctimas de Troya a cargo de la compañía Noite Bohemia desde las 7 y media. En Carrales, la última jornada de la Festa do Pan con la venta de bollos preñados y la actuación por la noche de los grupos Bomba y New York. Comienza las fiestas de los Rosales, mañana con la misa de dedicación del templo, pasacalles con cánticas a terra y concierto e inauguración de Reciclar para Crear. También mañana el Liceo La Paz acoge el mundialito solidario Todos Somos Coruña a favor del Banco de Alimentos. La Garufa Club tiene Vibra Balboa Fest a las 9:30 en la Sala Mardi Gras. Actúan esta noche Exit y el Centro Ágora acoge el ciclo Selección Sonora con el grupo Temples a partir de las 9:00 p.m.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2:10 te cuento que el Ayuntamiento de Arteixo ha recibido 8 propuestas para el concurso de ideas de reforma de la travesía de Arteixo. Un jurado de especialistas decidirá ahora cuál es la mejor propuesta para transformar una de las principales arterias del concello con 3,3 kilómetros de largo. Y la mesa de absentismo del concello de Arteixo atendió 19 casos de alumnos con reiteradas faltas a clase en este curso. El Ayuntamiento aplica un protocolo en colaboración con los centros educativos que sirve para reducir y controlar el absentismo escolar.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, terapia visual, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Amantes del sol, ha llegado vuestro momento. 2x1 en gafa progresiva. No dejes escapar tus gafas de sol de regalo. Pide cita en el 672-066-242 o en balneariovision.es y te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y esta mañana, si acudimos a donar sangre, nos van a dar un libro de regalo para conmemorar la celebración del Día de las Letras Gallegas. La Consellería de Cultura ha cedido 500 libros para este día. Así que te cuento ya dónde están esas unidades móviles de la Xencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
Hasta las 2:30, en la explanada del almacén de Repsol, tenemos ahí una unidad móvil que por la tarde se va a trasladar a la plaza de Pablo Iglesias, en el barrio del Castrillón, de 3:30 de la tarde a 9:00 p.m. Ya fuera de nuestro término municipal, en Miño, hasta las 2:30, pero también de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. en la calle Mercado, delante del cuartel de la policía local, tenemos ahí una segunda unidad móvil, y en Laxe, delante del ayuntamiento, de 4:15 p.m. a 9:00 p.m. tenemos ahí una tercera unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y también los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Recordamos que hay reservas bajas de grupo sanguíneo 0 negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo. Y además del Día de las Letras Gallegas, mañana celebramos el Día de Internet con el objetivo de un acceso cada vez más seguro a Internet, Noel Abao.
Para este Día de Internet, el Colegio de Ingeniería Informática de Galicia ha ofrecido una serie de recomendaciones sobre el comercio electrónico. Cada vez compramos más online, especialmente tras la pandemia. Por ello, es importante ser precavidos, según comenta el presidente de la entidad colegial, Fernando Suárez.
Que está aquí para quedarse, sin ningún tipo de dudas, que también ha explosionado a raíz de la pandemia y de las limitaciones a la movilidad, que ha hecho que mucha gente vea los beneficios que tiene, pero también hay una serie de riesgos, ¿no?, detrás de todas las transacciones económicas. Y aquí también pues queremos concienciar a la gente, primero desde un punto de vista positivo, ¿no?, de lo que nos puede aportar, pero que también es necesario conocer cuáles son esos riesgos para mitigarlos y para que su afección sea la mínima posible.
Importante revisar que en la dirección de HTTP aparezca la S de seguridad y un candado en la barra de direcciones. Eso significa que la página es segura para transacciones electrónicas. Huir de ofertas excesivamente llamativas, nos lo tenemos que marcar a fuego, y también es útil tener algunos conocimientos técnicos que nos pueden ayudar.
Por tener los equipos actualizados, por hacer uso de antivirus, por huir de estas recomendaciones o de estos correos que nos llegan de remitentes desconocidos o con los que no tenemos relación, y también el comercio electrónico, pues que seamos conscientes de que hay medios de pago, pasarelas de pago que nos ofrecen más seguridad o tarjetas bancarias que podemos utilizar expresamente y específicamente para ese comercio electrónico, de forma que cualquier vulnerabilidad en su seguridad pues no nos afecte a nuestro día a día, no nos afecte de forma demasiado importante o impactante a nuestras cuentas bancarias.
El colegio apoya el primer manifiesto para impulsar la ciudadanía digital elaborado por 60 organizaciones, con un decálogo que se centra en poner a las personas en el centro de un mundo cada vez más digitalizado.
Y lo que queremos es pues impulsar, ¿no?, esta necesidad de disponer a nivel de toda la sociedad de unas habilidades para poder utilizar los recursos de los que disponemos, ¿no?, Internet, todos los dispositivos, las redes sociales, etcétera, de una forma segura, de una forma responsable, de una forma que nos permita pues mejorar nuestra calidad de vida, nuestro día a día y sacar el máximo rendimiento de todos estos avances tecnológicos.
El decálogo incluye 10 cuestiones para facilitar el uso de tecnologías o garantizar la plena inclusión de todas las personas en esta nueva sociedad digital. Una de ellas es facilitar el acceso a la administración online.
Pues hacemos ese llamamiento que en esta ciudadanía digital también es necesario el impulso de las administraciones públicas para hacerla accesible en todos los sentidos, ¿no? Desde los dispositivos, desde los accesos, del conocimiento, y no dejar a nadie atrás, como bien dices, porque al final, a día de hoy, casi la alfabetización pasa también por el uso de la tecnología, ¿no? Lo que antes era saber leer y escribir, hoy en día lo podemos trasladar al mundo tecnológico, ¿no?
También aboga por promover una inteligencia artificial ética, transparente y responsable.
Pero ha llegado a través de un comportamiento que podríamos interpretar como más humano, como es el del lenguaje, ¿no?, a través de herramientas como ChatGPT, y generando pues esos miedos, pues muchas veces por ese desconocimiento. Entonces, desde aquí también queremos hacer ese llamamiento, primero a la tranquilidad, pero sobre todo a que todo el desarrollo de inteligencia artificial pues tenga unas bases en la ética, en la transparencia, en la responsabilidad y al final, como decía antes, ¿no?, en que esté centrada en el beneficio de todo el ser humano.
Y dentro de la premisa de situar a las personas en el centro, la reivindicación de derechos como el derecho al olvido o a la desconexión digital, entre otros.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
16 de mayo de 1979, A Coruña y Santiago se conectaban por autopista. En 1915 se celebraba la primera competición oficial de atletismo y 49 años cumple hoy Laura Pausini.
Quizás bastaba respirar, solo respirar.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
¿Qué pasó, Pepe Torrente?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. De Laura Pausini, yo pensé que ibas a poner la clásica,
¿eh? Pero es la clásica.
La canción.
Laura no está. No, esa no es de. Es de Nek.
No.
La soledad.
La de Marco no está. ¿Cómo era la canción?
Ya no sabemos ni qué canciones son de Laura Pausini.
La mítica de Laura Pausini, hombre.
¿Sabes qué pasa? Que yo miro cuál es la canción más escuchada de cada artista que pongo y pongo esa.
Yo es que se la escuchaba mucho esa canción cuando era chaval. No sé.
La soledad y yo sería.
No,
la soledad.
No, hombre, no, que hablaba de.
Bueno, ahora, vamos a lo nuestro, que se nos está terminando
nada,
el tiempo.
Falta que se haga oficial, pero ya está prácticamente cerrado el acuerdo. Falta firmarlo para que Rubén de la Barrera se convierta en el sustituto de Óscar Cano. Si es oficial, el cese del técnico granadino. Rubén de la Barrera que el año pasado ascendía con el Albacete aquí en Riazor ganándole al Depor.
Qué doloroso fue.
Y
eso.
Días después, en COPE Coruña. Decía esto.
En un futuro, aunque sea dentro de un tiempo, tú te vuelves a ver aquí en el banquillo, ¿no? En algún momento.
Sí, por supuesto. ¿Cuándo? No lo sé, pero por supuesto. ¿Por qué? Pues porque creo que pueden ocurrir, ¿no? Cosas bonitas, pues porque conozco el club, porque tengo confianza en mi trabajo, porque conozco a muchísima gente, ¿no?, que está allí. Pero ya te digo, don Leti, o sea, no es cuestión de ponerse o de marcarse un tiempo, ¿no? Que todo fluya y que sea de manera natural. Y yo creo que precisamente esa naturalidad es la que conduce a los lugares que uno quiere alcanzar, ¿no? Sin más.
Pues mañana se va a poner el chándal para empezar a entrenar a la plantilla en el Estadio Municipal de Riazor.
Acierta el Depor.
Marco se ha marchado para no volver. Esa era la canción que estaba yo buscando.
Pero ¿cómo se titula?
Esa. Pues se titula, pues, Marco se ha marchado.
Ah, bueno, bueno.
Claro, no me... Que hablaba de un novio y tal, no sabes
sí,
esa historia.
Sí, pero no me suena que Marco se titula se así, pero bueno.
Para no volver. Lo de... El tren de la mañana llega ya sin él.
Yo creo que es la soledad, pero bueno. Bueno. Ay, admitimos Barco como animal de compañía. ¿Aciertan? Con el fichaje de Rubén de la Barrera.
Es un técnico de la casa, conoce perfectamente al Depor y creo que necesitaba un cambio y ojalá que sea el hombre que ascienda al equipo.
Gracias, Pepe. Abrazos. Sigue Mediodía Cope.